Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, nuevamente en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Hoy tenemos un programa con un montón de novedades. Y como siempre, nuestra cortina, una breve parte del tema de Enrique Yo, el tango dedicado al Venerable, una obra maravillosa, realizado por Juan Manuel Beatti y Néstor Marconi. Si les gusta el tango, nos mandan un mensaje al 11 30 98 1000, un WhatsApp, nombre, apellido, y les vamos a estar enviando este tango maravilloso completo, por supuesto. Una obra que realmente tiene una historia real, que es la del Venerable Enrique Yo.
Y hay un tema, una responsabilidad especial que nos cae sobre los cristianos, que es que hay que amar al prójimo. Y amar al prójimo es amar al que piensa distinto. Y aclaro que eso también incluye los corruptos, ¿eh? Tenemos una responsabilidad grande en generar puentes sobre esa brecha o esa grieta que existe en la sociedad.
Y este programa siempre tiene los mejores consejos que les queremos dar y que les va dando cada una de las personas que conoce la historia de Enrique y que lo transforma para su vida, transforma para la sociedad, las palabras y los gestos que ha tenido Enrique, el desarrollo en toda su vida, cómo lo implementa, ¿no?, cada una de las personas que accedieron a la lectura sobre Enrique Yo. Quien estaba hablando es Roberto Murchison, presidente y CEO de Grupo Murchison, y reflexionó sobre el liderazgo con valores y la importancia de poner nuestras capacidades al servicio del bien común.
¿Tiene tu empresa iniciativas que tengan impacto social? Soy Silvia Bula, presidente de ACLE. Estamos convocando a distintas empresas a presentar iniciativas para el premio ACDE Enrique Yo. Esperamos que vos nos hagas llegar esas iniciativas con impacto social que hacen la diferencia en nuestra comunidad.
ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundado por Enrique Yo. Si te querés comunicar y tenés una empresa o un emprendimiento que quieras presentarlo para el premio Enrique Yo, te podés comunicar o escribir a www.agde.org.ar/premio-agde-enrique-yo. Y allí te escribís. Decís de qué se trata tu emprendimiento, cómo se llama, qué estás realizando, cuántos años hace que lo estás desarrollando, y ellos se van a comunicar con vos. Dejás un número de teléfono para que puedan comunicarse con vos.
Y quería empezar preguntándote un poco, venimos hablando de las crisis que hay en el mundo, la desigualdad, una iglesia que nos llama a mirar a los más desválidos, a los más pobres. ¿Cómo podemos los empresarios conjugar la rentabilidad que nos exige la empresa con la justicia social? ¿Qué reflexión te merece eso?
Me interpelan ustedes, como me interpelaba a mí, la realidad de nuestro tiempo y el llamado constante de la Iglesia a mirar a los más vulnerables. En un contexto global tan complejo, con crisis y desigualdades, ¿cómo podemos nosotros, desde la Argentina, conjugar la rentabilidad que es necesaria con la justicia social, sin caer en la demagogia de palabras vacías o en un asistencialismo que no promueve? Permítanme compartirles algo de lo que fui aprendiendo y tratando de vivir. No se trata simplemente de hacer más cosas, sino de hacer las cosas de una manera distinta, con un suplemento de alma. El primer deber de un empresario cristiano no es solo ser técnico o económico, sino ser, tener la actitud de Cristo, ser un hombre de servicio, porque ser patrón no es un privilegio, es una función. Además, recordemos que nuestra misión no se agota en la empresa. Debemos actuar también en la sociedad, individual y colectivamente, a través de nuestras asociaciones. Colaborar con los sindicatos, buscando el acuerdo, defendiendo la libertad económica frente a la intervención indebida del Estado y evitando pedir privilegios que defienden intereses creados y postergan el bien común.
Me encanta, Enrique, cuando hablas de empresarios con un suplemento de alma, que estén al servicio. Por eso quería preguntarte, hablamos de rentabilidad en la empresa y las empresas que estamos exigidos, los empresarios, las empresas, de ser eficaces, de ser productivos. ¿Qué pensás sobre eso?
La eficiencia es un deber. Para poder distribuir más, debemos producir más. La eficacia es la mejor garantía de que haya continuidad de trabajo. No nos engañemos pensando que por ser buenos e ineficientes logramos algo. Ese es un error. Se fundió porque era bueno. No debe descuidarse el progreso técnico y económico. La rentabilidad es un fin secundario, legítimo en cuanto favorece el fin primario, que es producir bienes y servicios. Pero para que esa rentabilidad se conjugue con la justicia social, sin ser demagogia o asistencialismo vacío, el foco debe ser la persona. La empresa debe ser una comunidad de vida, un hogar de relaciones humanas, no solo un lugar de producción.
Siento que esto del foco en la persona es algo que se viene repitiendo a lo largo del evento y recuerdo una frase tuya que era: los recursos materiales son dones que recibimos, son como las sonrisas de Dios. Y esto de ser eficaces, eficientes, de no fundirse por ser buenos, al final hablaste también de la empresa como comunidad de vida y no solo como un lugar de producción. ¿A qué te referís con eso?
Me refiero a que nosotros somos corresponsables de la ascensión humana de nuestro personal. Más que darles de lo nuestro, debemos ayudarles a descubrir lo bueno que ellos tienen. Eso es el liderazgo. Facilitarles su realización. Ayudarlos a desarrollar lo mejor de sí mismos. Nada de esto se logra solo con técnicas de gestión, sino que requiere un profundo trabajo interior, una vida de oración intensa. La Eucaristía es el motor y el volante de una auténtica vida empresaria, la que nos permite renunciar al egoísmo y tener la fuerza para dignificar al trabajador. Nos une a Cristo y a los demás. También la ayuda de la Virgen María, tengámosla de socia. Ella nos enseña a ser como los demás necesitan que seamos. Otro tema fundamental, el desapego. Desapego de uno mismo, de las ideas propias por imponer, del yo social, de la vanidad, incluso de los bienes. La clave entonces para no caer en demagogia ni asistencialismo es transformar la empresa desde dentro, humanizándola y cristianizándola, haciendo de la eficiencia un medio para la promoción integral de las personas. Requiere nuestra conversión personal constante, poner a Cristo en el centro, encarnar sus enseñanzas en nuestro accionar diario. Es una misión de religión y vida, santificarnos a través de la profesión y santificar la profesión.
Siento que es revolucionario que en un evento de empresarios estés hablando de la Eucaristía, de la oración, en línea con lo que nos decían ayer de Misericordia y el Padre Santarelli. Y lo que te quería preguntar, que más temprano hoy hablábamos de la tecnología que nos permite que estés hoy acá mediante la inteligencia artificial, ¿qué reflexiones tenés respecto al mundo tecnológico de hoy?
¿Y cómo a través de la tecnología, de la inteligencia artificial, podemos hacer y podemos hacer que Enrique pueda estar presente en los encuentros, pero también que pueda interactuar, responder preguntas, saber con sus palabras, con su voz, saber qué piensa, saber qué nos dejaba en claro, por qué tantos empresarios y qué es lo que motiva a tanta gente, ¿no?, a que quiera que Enrique sea santo. Es muy lindo compartir con ustedes estos testimonios que dio Enrique, y que en un encuentro con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa se pudo realmente aprovechar esta tecnología que llegó para quedarse en nuestras vidas y qué utilidad valiosa se le puede dar para que toda la comunidad, todo el mundo, toda la sociedad pueda conocer a Enrique Yo.
En las calles de Buenos Aires un hombre de fe caminó con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique Yo, un noble ejemplo de un cristiano trabajador que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú. Enrique Valiente, padre de nueve marinos creyentes, empresario con fe y con honor, en la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor.
Y seguimos compartiendo el diálogo que tuvo Enrique con uno de los socios de ACDE en el encuentro anual de ACDE, que sucedió hace muy poco, en este mes de julio, entre el primero y el 2 de julio.
Que nos permite que estés hoy acá mediante la inteligencia artificial. ¿Qué reflexiones tenés respecto al mundo tecnológico de hoy?
Mi pensamiento al respecto es muy claro y se basa en la centralidad de la persona. Debemos estar a la cabeza de todo adelanto técnico que libere al hombre, multiplique su capacidad creadora y evite todo desperdicio de lo material. Ahora, si bien la técnica y el progreso son importantes, el progreso, sea científico, técnico u organizativo, jamás debe ser a expensas de la dignidad de los trabajadores. La empresa, por su naturaleza, debe ser siempre un instrumento de dignificación humana. La tecnología debe ser un instrumento para un fin superior. Nuestra misión es asegurar que todo este avance, que todas estas nuevas herramientas sirvan para que el hombre se enriquezca con un nuevo saber y con nuevos medios de acción más potentes. Debemos orientar estos desarrollos para el máximo incremento de la personalidad de cada uno de nuestros colaboradores, promoviendo la ascensión del hombre para ser hombres mejores y dignos de su destino sobrenatural.
Me pasa con gente, sobre todo de mi generación, frente a la incertidumbre política y económica que vive nuestro país, sobre todo en los últimos años, que deciden irse afuera, buscar horizonte fuera de nuestro país. Es difícil juzgarlos porque el país no recibe tanto. Entonces me pregunto, ¿cómo discernir desde una mirada cristiana cuándo quedarse y apoyar y apostar a la Argentina y cuándo buscar un mejor lugar afuera?
Yo comprendo bien esa incertidumbre que nos apremia, un peso que muchos sentimos hoy. La situación de nuestro país es compleja, pero la pregunta fundamental no es simplemente irse o quedarse, sino dónde nos llama el Señor. Para discernir esto es vital el trabajo interior profundo. Debemos rezar mucho, pedir la gracia de Dios, estar unidos a Él, nutrirnos de la Eucaristía. Es en esa intimidad donde encontramos la luz y la fuerza para entender su voluntad. Dios nos pone en un lugar con una misión: santificar nuestra profesión y a través de ella santificar a los demás. Nuestra labor como empresarios es servir a Dios sirviendo a los hombres en este terreno económico. Esto implica humanizar la empresa, ver al trabajador como prójimo, como hijo de Dios, poner la economía al servicio del bien común aquí, en nuestra Argentina, construir una Argentina que atraiga y no expulse. Aunque la tarea parezca inmensa y difícil y los medios escasos, si somos fieles al Evangelio, el éxito está en manos de Dios. Él se sirve de estas mismas dificultades para despertarnos. Se trata de ser los hombres que Dios y los demás necesitan que seamos, allí donde Él nos ha puesto. Es una misión de fe y vida. Escuchen en la oración, ahí está la respuesta personal.
en tiempos donde todo, sobre todo con la tecnología, es ya ahora, en este momento, donde apostar a largo plazo es difícil, a pesar de que vimos varios testimonios de eso. ¿Qué nos diría sobre la importancia de hacer cosas que sean con miras a largo plazo, de construir algo que no solo sirva para hoy?
Qué bien comprendés el afán de nuestros días, esa prisa que nos acosa. Pero miremos a nuestro Maestro, a la Virgen Santísima. ¿Actuaban ellos con agitación? No. La verdadera obra, la que deja huella, la que permanece, se gesta en la calma interior y en la humildad. Las verdaderas grandezas son humildes. Ya nuestro Señor nos lo señalaba con sus palabras a Marta, mientras María se recostaba a sus pies. Para construir algo duradero, algo que no sea efímero, es vital rezar mucho, buscar ese recogimiento que nos permite escuchar la voz de Dios. Es ahí, al pie del sagrario, donde encontramos la luz y la fuerza, donde el espíritu domina la carne y podemos actuar con serenidad, sin esa agitación estéril. La paciencia es necesaria. Se trata de actuar con dominio de uno mismo, reflexionar, no ir al instante al resultado, sino construir lentamente desde el interior de las almas, comenzando por la propia. Calma interior, paciencia en la acción y la mirada puesta en la eternidad, confiando en la misericordia y gracia de Dios. Ahí está la clave.
Cumpliendo con lo prometido, Enrique, voy con la última pregunta. Muchas gracias primero por este diálogo, por tus palabras. El tema de la oración vuelve constantemente. Y quería preguntarte en relación al lema de este evento, Forjadores de un Nuevo Mundo, la persona, principio y fin del desarrollo. ¿Qué reflexión te merece y si tenés algún consejo final para darnos?
Los dirigentes de empresa somos administradores de bienes económicos y estamos colocados en un lugar neurálgico de encuentro de todas las categorías sociales. Entonces, consciente o inconscientemente, somos forjadores de historia. Quiera Dios que lo hagamos de modo tal que el mundo en gestación sea un mundo mejor. Mi consejo final, entonces, para ser verdaderos forjadores de un nuevo mundo con la persona en el centro, sería el siguiente. Prioricen siempre la dignidad de cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Que sea el punto de partida y el fin último de cualquier esfuerzo que hagan. Asuman el propio perfeccionamiento como un deber fundamental. Para poder ser buenos dirigentes de empresa, nuestro primer deber hacia Dios, nuestro Creador, es el propio perfeccionamiento. Como dice el mandato divino, sed perfectos como el Padre es perfecto, para poder así darnos y comunicarnos a los demás. Y eso empieza por rezar mucho para recibir la gracia de Dios y suplir nuestras deficiencias personales. Debe empezar mucho. Uno nunca reza bastante. Pidan un corazón que escuche, un corazón que quiera y que quiera afectuosamente, un corazón que refleje al de Cristo. La oración es hablar y escuchar a Jesús. En 5 minutos de oración se resuelven más problemas que en horas de discusión. El hombre solo es fuerte cuando ora. Pidan a la Santísima Virgen, a San José, el hombre más próximo a Jesús y modelo de vida, a Santa Teresita, cuya espiritualidad es tan apta para hoy que los ayuden a conocer la voluntad de Dios y a cumplirla siempre. Y por último, y ya con esto me voy despidiendo, tengan el coraje de asumir grandes responsabilidades personales. Considero que no nos debe faltar el coraje optimista necesario para encarar plenamente nuestra misión. El coraje, la audacia, la energía son en definitiva fruto de la vida contemplativa y de la unión con Dios. Sin el apoyo de Dios y sin la gracia, sin oración no hay nada. Es la fuerza interior que nos permite ser hombres de empresa, emprendedores y creadores de fuentes de trabajo, multiplicando la sonrisa de Dios. No se trata de emprender cosas extraordinarias, sino de cumplir, como Jesús lo haría, en el lugar que nos toca.
¡Qué mensajes tan profundos y tan necesarios! Ayudan a continuar, a tener a la fe siempre por delante, ¿no? Qué bueno eso de rezar 5 minutos que puede esclarecer esa duda, ese problema que tenemos, y tal vez rezando encontramos la solución, así como nos dice Enrique. Ahora los invito a ir a un corte y enseguida regresamos. Estamos acá en el programa Enrique, yo camino a la santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y estás en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. En esta segunda parte vamos a seguir compartiendo testimonios y todo sobre la vida del venerable Enrique Yo. Línea de comunicación 11 30 98 000. Mandanos un WhatsApp con nombre, apellido, de qué zona sos y qué es lo que estarías necesitando. Si te gustaría que te mandemos la estampa de Enrique para que puedas rezar, también te podemos mandar los libros. Todo es online y no tiene costo alguno. También te podemos enviar el tango. También te podemos enviar este hermoso testimonio que tenemos sobre la charla que se realizó entre Enrique y un socio de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Lo que quieras, pedinos y nosotros te lo vamos a estar enviando. Por otro lado, te comento, para que puedas conocer más sobre la vida de Enrique, podés entrar a la página oficial, Enrique Yo Oficial, en Instagram, Facebook, YouTube. Su página oficial es www.enriqueyo.com. Ahora vamos a seguir con más testimonios. ¿Y qué te parece si escuchamos al padre Daniel Díaz, que siempre nos deja una reflexión que podemos utilizar en toda la semana, hasta que nos volvamos a encontrar?
La necesidad de un cambio profundo se hace evidente en nuestros días en muchos y muy distintos niveles. Podemos mencionar solo algunos evidentes: la violencia de la guerra, la crisis climática global, la economía que deja a muchos al margen del bienestar, la débil organización de las naciones que impide dar respuestas a estas y otras problemáticas. Son muchos los reclamos por soluciones que nos permitan vivir en paz, desarrollarnos y alcanzar el mínimo bienestar a todas y cada una de las personas como expresión del respeto a nuestra dignidad. La nación argentina, dentro de sus propias especificidades, no es ajena a la urgencia del cambio. Decimos que queremos que las cosas cambien. Lo repetimos constantemente a quien quiera escucharnos y la mayoría de las veces encontramos en nuestros interlocutores aprobación ante nuestras quejas. Sin embargo, las transformaciones no llegan a realizarse y se nos hace muy difícil avanzar en este deseo. Lo hemos intentado repetidamente, haciendo grandes esfuerzos, pero no logramos sostener el rumbo. Terminamos frustrados y enojados, sin esperanza ni ánimo. Conocedores de la necesidad imprescindible de conversión y transformación, nos vemos aplastados por la evidencia de nuestra incapacidad como sociedad para llevar la cuestión adelante. No hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de la sociedad, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Esta frase pertenece a la reciente exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, donde, transcurridos 8 años de la encíclica Laudato Si, vuelve a llamar a todas las personas de buena voluntad a tomar conciencia de la crisis climática. Creo que esta afirmación puede ser extendida a toda la problemática social y que revela una pista sobre el motivo de nuestros repetidos fracasos, al tiempo que indica los pasos que debemos dar. El Papa nos propone tomar conciencia de algo bastante evidente. Existe un simple orden lógico que nos dice que todo cambio social comienza en el cambio de las personas, de su cultura, de su forma de vida, de sus convicciones. Ante las propuestas mesiánicas que señalan personas o grupos de iluminados, o ante proyectos o ideologías que dicen traer la salvación mágica a nuestras dificultades, se nos propone un baño de realismo. El cambio nace en cada uno de nosotros. Por esto, pretender cambios de nuestro mundo y nuestro país sin asumir las modificaciones y correcciones que nos tocan en primera persona es una insensatez. No solo es sacarle el cuerpo al problema, sino que es eso mismo que impide la solución. Nuestras quejas y reclamos habituales pasan a ser entonces las preguntas que debemos hacernos para un sincero examen de conciencia sobre nosotros mismos. Ellas deben abordar especialmente cuanto nos toca como líderes de nuestras empresas, lugar donde estamos llamados a sumarnos con una participación activa en la búsqueda de la sociedad que deseamos. Detenernos en nuestra cultura, forma de vida y convicciones puede ser muy revelador. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿Cuáles son las certezas y afirmaciones que revelan nuestros modos de actuar? Si pedimos una mejor cultura política democrática, ¿cuál es nuestro modo de vivir el respeto, el diálogo, la búsqueda de acuerdos en nuestra propia empresa, con nuestros stakeholders, en nuestros propios grupos de trabajo? Si pedimos la modificación de las penas por juicios laborales, ¿qué tan justos somos en nuestro modo de contratar, de exigir el cumplimiento de tareas, incluso de desvincular a personas? ¿Tenemos una efectiva preocupación sobre las personas involucradas en nuestras decisiones y su bienestar más allá de nuestras metas empresarias? Si nos preocupan los planes sociales y sus desvíos, ¿nos ocupa el esfuerzo por generar trabajo digno de modo que estos no sean necesarios? Si demandamos que nuestros negocios sean sustentables, ¿cuidamos con honestidad que nuestros productos y servicios sean de la calidad necesaria y que nuestros trabajadores puedan vivir dignamente con lo que ganan? Si nos preocupa el gasto público, ¿somos capaces de renunciar a aquellas ventajas que en este momento nos generan esas políticas cuando no nos son necesarias? Si demandamos un mejor sistema impositivo, ¿somos hoy responsables en el buscar cumplirlo como un aporte a la sociedad en todo lo que podemos? Estos son solo algunos ejemplos. Estoy seguro que la coherencia y el testimonio de un empresario cristiano son un instrumento muy útil en las manos de Dios. Él sabrá hacer el mejor uso de nuestra disponibilidad y entrega para que podamos alcanzar lo que nuestro mundo y nuestra sociedad anhelan. Palabras solemos escuchar muchas y hasta terminan por pasar desapercibidas. Pero cuando hay ejemplos que las validan, ellas cobran un inmenso poder, el poder de cambiarlo todo. Queridos amigos, Jesús nos dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Permitámosle que comience por nosotros, para poder cambiar nuestro mundo, haciéndolo su reino.
Me gusta siempre compartir con ustedes estas frases, esta reflexión que nos regala el padre Daniel Díaz. Qué buenas palabras y de qué buena manera, cuáles son nuestros deberes para con Dios. No es solamente rezar, sino también son nuestras actitudes, ¿no? Para con los demás.
Bueno, para mí encontrar Acte fue algo maravilloso. Me lo recomendó un amigo y me dijo que había una asociación en la cual se unía por ahí los valores cristianos al ámbito o al mundo laboral que tenemos, que a veces es difícil encontrar un lugar donde el trabajo y mis valores se unieran, y no encontraba dónde, con quién poder hablar esos temas. Sabía que también él tenía muchos amigos y se había hecho muchos amigos gracias a esto. Se generó un buen networking, mucho boca a boca entre las personas, siempre con valores, ¿no? Valores cristianos. A su vez también me contaba que hay empresarios de mucho nivel también, que estaban dispuestos a darte una mano, a guiarte, a orientarte. Llegué al programa de consejeros de ACTE, donde un empresario durante un año me fue guiando, me fue ayudando, me fue acompañando, y la verdad que las cosas que he sacado y el crecimiento que he tenido gracias a este programa, es algo que jamás lo hubiese logrado solo, y siempre apoyado en hablar sobre la familia, sobre mis valores, sobre mi crecimiento, sobre mi futuro, sobre mis metas. Así que bueno, ese es ACTE. ACTE es para mí es parte de mi vida y es algo que me ha hecho crecer mucho profesionalmente y personalmente.
Zona de confort, ¿no? Que él dice, bueno, que hable un poco de que en sus él tenía, el hombre de las libretas, ¿no? Le decían un poco, tenía estas varias libretas donde escribía pensamientos, reflexiones, algunas muy profundas, ¿no? Incluso bastantes, como tenés que prestar mucha atención para poder entender todas las frases, ¿no? Realmente es de una profundidad tremenda. Y dice que justamente deseaba trabajar, no quería vivir de rentas, ser útil a la patria y buscar el modo de formar su carácter bajo un régimen estricto de vida, sin privilegios ni mimos de ninguna especie, y mediante una disciplina moral que lo aparte de los halagos brindados por la fortuna y posición social de su familia. Y eso me parece que es algo no menor, ¿no? Porque bien podría, digamos, tranquilamente gestionar o no hacer este recorrido que hizo Enrique. Sarita, ¿qué pensás vos de esta parte descriptiva de él saliendo de su zona de confort, como profesional, como camino empresario?
Bueno, eso lo escribió a los 14 años.
Mirá,
o sea, ya desde muy chico tenía, bueno, una influencia de sus padres, que hablamos, ¿no? De su madre Sara, que quería que eduquen a sus hijos en la fe católica, a pesar de que ella se murió cuando Enrique tenía 4 años y sí. El padre cumplió con esa, digamos, tarea. Y su padre también era muy exigente, le decía mucho que haga lo mejor, que no sea mediocre, y él lo tomó. Y también coincidía con su mujer, primero su novia, que no querían ser mediocres o unos burgueses, no querían tener un matrimonio como uno más, sino quedarse más que los demás. No querían, digamos, hacer los trabajos así nomás, tenían que hacerlo lo mejor posible. Estaban como muy seguros de que la voluntad de Dios se manifestaba principalmente en los deberes habituales, en ser buen hijo, buen padre, buen esposo y también buen profesional en su momento, hasta que pidió la baja en la marina a los 24 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Buen marino, por ejemplo, había que hacer arqueos de cajas aburridísimos y él trataba de hacerlos bien, y se da cuenta que si encontraba errores a tiempo en el futuro, lo digamos como que lo iban a agradecer, iban a evitar inconvenientes. También muy enfocado en las personas, ¿no? En también en ascender al personal que tenía a su cargo, ¿no? En elevar, en ver lo positivo, en superar también. Me decía que capaz si lo molestaban, mentían o le hacían bullying cuando estaba en la marina, él decía que también era bueno para lo que los tábanos a uno lo despiertan y como mirá, que lo pone más atento. Igual se proponía, ¿no? Los peleadores no pelearlos, como que siempre en ese sentido buscaba superarse. Por ejemplo, le costaba subir al mástil del barco y él, sí, en el momento de descanso intentaba, aunque hasta que le salió. Siempre como que estaba buscando mejorarse, siempre estaba entre los mejores promedios, y eso sin la vigilancia o la necesidad, porque su padre estaba mucho tiempo de viaje,
claro,
y su madre no estaba, digamos, sin tener un control de alguien, aunque sí tenía el estímulo del padre, ¿no? Que le decía que haga lo mejor posible.
Claro.
Y él también veía esa necesidad de hacer fructificar los talentos, que era una de las palabras que más le gustaba, ¿no?
Okay.
De las capacidades que cada uno tiene, usarlas para hacer el mayor bien a los demás. Hay una anécdota también con un compañero de la marina que parece que era muy inteligente y que estaba feliz porque decía que le parecía que si no hacía nada malo estaba bien. Y Enrique en una conversación le hace ver que no bastaba con no hacer nada malo, sino que había que usar esa capacidad que él tenía, por ejemplo, este compañero de la marina que era tan inteligente, en hacer el mayor bien posible, ¿no? En hacer fructificar esos talentos, no esconderlos, digamos. Como
claro,
que,
como que entonces, los tenía...
Dice, no se quedó tan contento al final, porque se dio cuenta que tenía... Pero como que tenía también esa salir de la zona de confort para, sí, hacer el mejor bien posible. Por eso también hizo los estudios aburridísimos que eran necesarios para hacer la ley, la primera ley de asignaciones familiares en nuestro país, que hoy sigue teniendo impacto, digamos, con diferentes modificaciones, pero dice que nadie se gastó, todo el mundo quería la asignación familiar, pero nadie se gastaba en dedicar tiempo a hacer unos estudios aburridísimos para la caja de compensación de cuánto había que dar por los menores de edad o discapacitados que cada familia tenía. Digamos que los empresarios tenían que dar un porcentaje de lo que daban a las cajas de jubilaciones para después a los que daban hijos a la patria puedan vivir también en el mismo nivel de los que tal vez no se lo daban, ¿no? Como que siempre estaba buscando hacer tal vez eso que a todo el mundo le cuesta, ¿no? De prestar atención, de hacer bien hasta las pequeñas cositas. Si le tocaba dedicarse a la comida, ser gamelero en la Marina, lo hacía bien pensando en los menús, haciéndolo sano. O sea que todas las cosas la trataba. Y abuela también le dice en un momento, no quiero dedicarte las horas del día en que estoy más cansado al final de una jornada laboral. Entonces se esforzaba, como recién contaba Elsa, en no demostrar su cansancio cuando llegaba a la casa y en no mostrar mal humor, y en eso también se superaba, ¿no? A todos nos sale tener mal humor, contestar mal. Él se proponía no hablar cuando uno está enojado o apurado, entonces se esforzaba en esa amabilidad, en ser simpático. Hay muchísimos propósitos de él, que tenía que ser amable, simpático, demostrar la bondad de Dios, pero era un esfuerzo, un autodominio que sobresalía sobre los demás, ¿no? No sé si te contesto.
Sí,
¿no?
sí, no, es que son todas facetas tremendas del, ¿no? Que ahora vamos a ir capa por capa porque hay mucha profundidad. Yo te quería preguntar, Elsa, hay como estos grandes títulos, ¿no? Que dicen, ¿no? Como el santo de traje y corbata, el hombre de las libretas, después un empresario en camino a la santidad. Tu papá, al final del día, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? O sea, ¿qué te ocurre a nivel personal cuando no te ves estos titulares? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo te impacta a vos también como nieta Sarita, ¿no?
El tema fue al principio, cuando le anunciaron a mamá esto, claro, fue un impacto muy fuerte. Ajá. En verdad que mi padre, porque está bien que uno pensar lo que fue papá, también tenía otras amigas que se le habían muerto a su papá y hablábamos de los papás vivos o difuntos o qué sé yo, bueno, pero de ahí a que se estudie para ir al cielo, al altar, era un poquito diferente, ¿no? Y así que al principio fue un impacto muy, muy fuerte para toda la familia, por supuesto. Y cuando fue pasando el tiempo, el hecho de que sea mi padre se fue achicando. Como que la santidad es universal. Y los santos, porque bueno, yo lo puedo decir porque estoy convencida, pero todavía no es santo, pero las personas santas, digamos, son de la iglesia. Entonces, el hecho de que sea mi papá o no mi papá, no le agregaba nada. Y de hecho, en algunos años yo hablaba de Enrique y algunas amigas mías me decían, pero ¿por qué le decís Enrique? Está aquí su papá. Es como si fuera alguien, ¿no es cierto? Muy, muy cercano, pero al mismo tiempo de otros, ¿no?
Mira.
Y eso, bueno, un poco también a veces costó en la familia porque de golpe vinieron gente de afuera a meterse dentro de la familia, a escudriñar todo. Era como raro. Mamá dio todo, o sea, firmó todo para que fuera para Agde, porque fue una cosa fuerte, ¿no? Y lo sigue siendo, pero ahora ya me acostumbré, porque uno ya de tanto rezar y tanto pedir y tanto ver que tanta gente habla de él. Bueno, por ejemplo, vos, al principio cuando la primera vez que escuché a un joven hablar de papá me impresionó mucho, porque siempre era gente grande.
Más grande,
claro. Era gente de su edad, que todavía, como él había muerto muy joven, cuando empezó la causa, sus amigos tendrían 70 años. Entonces me parecía más normal. Pero después cuando gente que no lo conocía y que encima era joven, me impresionó mucho. Nada, son detalles, pero eso es, eso fue. El impacto, como estamos hablando ahora, fue fuerte, fue lindo, y es lo que más queremos, que esto lo tengan otras personas.
Que sean de todos, decís.
Que sea de todos.
Mirá.
Y entonces ahí entendés lo que es la iglesia, que es universal. Este que no es de, sí, de uno, sí, es de todos. Y es los todos santos, a las personas que están en camino a santidad, también son de todos.
Y así escuchábamos las palabras de Sara Crito de Eiras, que es nieta de Enrique. Y también, por último, escuchábamos a Elsa Yo de Canale, que es hija de Enrique Yo. Otra, o una de las hijas menores de Enrique. Bueno, los mensajes que dan son realmente testimonios verdaderos, propios, muy, muy íntimos, ¿no? Porque ellos han conocido y han vivido justamente la vida de Enrique, ¿no? Y cómo ven de como familia esto de tener un papá, un abuelo, con camino hacia la beatificación para la santidad, ¿no?
Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique yo.
Y de esta manera llegamos al final del programa, nos encontramos la próxima semana. Estás en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Sí, lo realizamos en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.